Nosotros somos hijos de una generación que se crió con padres donde las muestras de afecto no eran comunes. Somos niños que necesitamos sanar esa relación con nuestros propios padres. La maternidad es una cuestión tan difícil, tan complicada, que te enfrenta a tantas realidades propias, ajenas, a tantos miedos, que yo no veo el por qué tendría que ser una obligación para todas. O sea, este es un camino que se elige. Mis proyectos personales de fotografía, que han sido muchas sesiones y muchos proyectos basados en incrementar la autoestima de las mujeres a mi alrededor, de traer esta mística femenina como a algo visual, transformarlo y contagiar a más mujeres. Y actualmente me pregunto, bueno, ¿y por qué es que quieren ser bellas? ¿Es una cuestión única de la mujer o es porque se nos ha educado que tenemos que ser agradables a la vista? Ya quería dejar todas las redes sociales por esta necesidad de alcanzar la perfección.
Mi invitada de hoy es comunicóloga, experta en marketing, fotógrafa y mamá. También es creadora de Fly Photo, un concepto que cobija iniciativas como Oso Sexy, que busca que las mujeres redescubran su poder a través de la fotografía boudoir. Con ella hablamos de la maternidad y por qué esta tiene que ser deseada, de la presión que las redes sociales ejercen sobre nosotras y cómo esto ha reconfigurado el concepto de belleza dentro de sus propios proyectos. Ella es Claudia Castillo, mejor conocida como Fly, y esta es su historia. Comenzamos.
Años, nací en el DF, pero la mayor parte de mi vida he vivido en otros lados, en Monterrey, en Guadalajara, en Saltillo. Soy comunicóloga de profesión, estudié acá en el TEC de Monterrey y tengo una maestría en mercadotecnia. Trabajé aproximadamente de freelance como fotógrafa, como mi única ocupación, como unos 10 años. Y tengo ya 2 años que me integré a una institución educativa para trabajar en su departamento de marketing y comunicación, de lo cual estoy súper feliz. Nunca pensé que encontraría tanta felicidad en volver a ser Godín. Y pues básicamente esa yo soy a grandes rasgos. Soy como una ciudadana del mundo porque ni siquiera soy chilanga, ciudadana de México. No soy chilanga ni soy regia, soy de todos lados, pero... pues así me tocó y así me gusta.
Yo conozco a Claudia, bueno, a Fly desde hace algunos años y la conocí más de cerca por uno de sus proyectos. Yo me acuerdo mucho del calendario de las Pinup Girls. Tienes un trabajo, pero además tus proyectos freelance te han permitido explorar, te ha permitido experimentar y más allá. Cuéntanos un poquito de tus proyectos.
No sé por qué siempre he sentido una fascinación en general con la mujer, o sea, en el aspecto de que todo lo que corresponde al universo femenino para mí es algo sumamente interesante. Creo que como persona podría decir que mis proyectos personales de fotografía, que han sido muchas sesiones y muchos proyectos basados en incrementar la autoestima de las mujeres a mi alrededor, creo que como persona he crecido con estos proyectos. Hay proyectos que ya no existen, que fueron y que ya se quedaron en el pasado, como lo que mencionas de Project Pinup, que fue un proyecto de traer la estética de los 50s y los 60s a mujeres de todos los cuerpos, tallas, tamaños y edades. Ese fue un proyecto en el que participaron chicas de Monterrey y Guadalajara. Tengo un proyecto de fotografía personal que todavía continúa y de hecho es al cual estoy tratando de resucitar porque me tomé más o menos como casi un año y medio sabático, que es El Oso Sexy, que es fotografía boudoir, que para quienes no saben qué es boudoir, es fotografía de lencería o desnudos de mujeres. Y básicamente... últimamente he estado cuestionándome mucho, 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 hasta mis propios proyectos, porque me considero feminista en muchos de mis pensamientos, en la manera en la que vivo la vida, en la manera en la que me proyecto con los demás. Y creo que siempre es esa mística femenina la que me atrae, ¿no? El hecho de que como las mujeres somos un motor de creación, de amor, de toda esta sabiduría, no sé, ancestral, de la naturaleza, de ese, esa parte primitiva que nos corresponde como mujeres. Y yo creo que todo lo que hago en cuestión de trabajo, de parte de mi proyecto de como fotógrafa, es eso, es como tratar de traer esta mística femenina como a algo visual, ¿no? Es como transformarlo y contagiar a más mujeres que puedan sentir que como que les hace falta esa parte, o que quieran reconectarse como con esa parte como primitiva.
¿Y por qué este cuestionamiento? ¿Qué te has cuestionado y qué crees que vaya a cambiar a partir de esos cuestionamientos que te haces en la nueva interpretación de tus proyectos?
Hay una discusión muy interesante que no me había tocado, que no me había tocado presenciar. Sabes que en México el movimiento feminista está tomando mucho impulso, dado las circunstancias de los feminicidios, de las desapariciones de las mujeres, y últimamente hemos estado todas, creo, sino como empapaditas un poquito de esta nueva filosofía, que de nueva no tiene mucho, pero que es un ejercicio como de construcción y de construcción de muchas cosas que todas traemos, ¿no?, en la mente. Entonces, cuando yo era más chiquita, a lo mejor me voy a explayar un poquito en esta pregunta, pero como cuando yo era un poquito más joven, unos 10 años atrás, yo siempre he creído que la belleza, o el concepto que las mujeres tienen de la belleza, siempre es algo como todas las mujeres, es algo a lo que necesitan acceder, ¿no? O sea, todas las mujeres quieren ser bellas, y actualmente me pregunto, bueno, ¿y por qué es que quieren ser bellas? ¿Es una cuestión única de la mujer, o es porque se nos ha educado que tenemos que ser agradables a la vista? Entonces, muchos de mis proyectos se basan en eso, o sea, en cuestionarnos sobre nuestra propia idea de la belleza y nuestra propia construcción de la belleza propia, o sea, porque muchas creemos que necesitamos tener cierta edad, vernos de alguna manera, hablar de cierta manera, medir cierta talla o cierta estatura. Y bueno, es un poquito como tratar de, como mujer, en qué cajón quepo. ¿Tengo que caber en algún cajón, o esos cajones los construí yo o me los construyeron? Como que siento que, o sea, la cuestión va por ahí. Yo en mi trabajo como fotógrafa siento, hablando un poquito fuera de mi realidad como mujer, siento que muchas mujeres actualmente usan los medios visuales, la fotografía, el tomarse selfies, las redes sociales, porque quieren presentar una cara, ¿no? Porque sigue siendo necesario que las mujeres se presenten de cierta forma. Y yo a veces trato de romper el molde. Ok, sí, vamos a presentarte, pero vamos a presentarte de una manera en la que tú sientes, tú necesitas como ser o quieres expresarte, pero no puedes. Siempre trato como de hablar eso con las mujeres, o sea, vamos a explorar esas partes de ti que están escondidas, aunque sea por caber en ciertos cajones o porque quieres romper otros cajones.
Y justo esto que comentas y este cuestionamiento que te haces, a mí creo que tus proyectos me ayudaron a verlo de esa manera, ¿sabes? No sé si luego nos puedes compartir también tus redes sociales y demás para empezar a ver tus proyectos y para que las personas empiecen a entender de qué es de lo que estamos hablando. Pero a mí me llevó mucho a cuestionarme ese concepto que tenía de belleza, y creo que partió de ti. Yo participé en un proyecto de Fly hace, yo creo que como 15 años, y yo tenía una idea de mí que después de pasar por tus manos, fue así, cuando vi unas fotografías que me tomaste, fue como, ¿es en serio? Yo soy esta persona, yo me puedo ver así, yo me siento así. Fue un cuestionarme mucho el concepto que yo tenía de belleza propio y el que también la sociedad dictaba. Yo veo ahora a las nuevas generaciones, y tal vez por eso también viene este como volver a cuestionarse. Las nuevas generaciones vienen como súper más libres, se han borrado estos cánones, tener el cuerpo perfecto, tener un color de piel, un color de cabello. No sé, yo creo que tus proyectos han ayudado mucho a eso, y por eso me resulta además interesante que digas, me cuestiono lo que yo he hecho, porque tus proyectos me ayudaron a cuestionarme a mí misma eso de lo que ahorita comentas. Entonces, se me hace así, creo que es como un círculo infinito que nos va a llevar, y más con la ayuda de las otras generaciones que están también empujando, que oye, ya queremos ver otro tipo de cuerpos, ya queremos ver más inclusión en las portadas de las revistas, en las mismas redes sociales. No sé, cuéntanos también ahorita de TikTok, porque eres muy activa en TikTok. Bueno, no sé si últimamente, pero sé que eres activa en TikTok. Y yo ahí veo, y TikTok dejó de ser la perfección que es Instagram, por ejemplo. O sea, Instagram, a mí me llama la atención que tienes que tener un fondo súper bonito, un paisaje perfecto. Y en TikTok no importa, puedes tener tu recámara, puedes estar en un taller mecánico bailando, puedes estar en medio de la calle y hay conexión, y la gente se siente más conectada porque al final de cuentas esos son los espacios que en realidad compartimos, ¿no? Cuéntanos un poquito si qué opinas de las nuevas generaciones, cómo vienen a diferencia de lo que viviste hace 10, 15 años con tus proyectos.
Pues mira, yo creo que las nuevas generaciones están marcando la pauta en muchos aspectos, y que ya era súper necesario. Empezando por eso, por el presentar la realidad como es, en aceptarse, en promover una diversidad de todo tipo, de todos los colores. Creo que era súper necesario. Creo que el producto como tal de la perfección ya no estaba siendo tan rentable, y que todavía puedes encontrarlo un poquito. Sí, me llama mucho la atención la distinción que haces entre Instagram y TikTok, porque nunca lo había pensado así, y creo que sí tiene mucho de verdad. De hecho, yo también tuve un tipo bache emocional hace como unos 3 años, donde ya quería dejar todas las redes sociales, no me encontraba, por esta necesidad de alcanzar la perfección o de estarte comparando siempre con los demás, ¿no? Al respecto de lo que haces y de cómo se ven sus vidas en las redes sociales. Y creo que las nuevas generaciones están diciendo, bueno, las redes sociales no se van a ir, y esta es la manera en la que estamos viviendo la vida. Además, no creo que solo sea exclusivo de las nuevas generaciones, porque la pandemia también nos presentó con las redes sociales como única vía de expresión de esa conexión con el mundo, de esa conexión con los otros que tú bien mencionas. Y creo que ahorita estamos todos en una situación donde sí, o sea, esta es la vida que vivo, así está mi cuarto, o sea, vivo con mis hijos, con mis papás, y eso es lo que vamos a mostrar, ¿no? Al final de cuentas, pues las redes sociales se pueden estudiar desde muchos ángulos, desde el ángulo de la sociología, de la comunicación, de la mercadotecnia, desde el ángulo que quieras, y creo que, o sea, que al final es como las herramientas que tiene esta generación, aunque nosotros ya estemos una generación más arriba, pero son las herramientas que tienen para comunicarse. O sea, el mundo se está transformando, y mucho se ha transformado por las redes sociales, y se va a seguir transformando, y es como el barquito al que nos tenemos que subir de alguna u otra manera, ¿no?
Otra faceta que de la que no hemos hablado, pero creo que me cuentes un poquito, eres mamá. Eres mamá, y justo antes de iniciar la reunión me estabas preguntando si estaba bien que estuviera uno de tus niños ahí contigo, y por supuesto que está súper bien. O sea, creo que también de esas realidades de las que hablamos es de las que tenemos que ser conscientes. ¿Cómo vives tú siendo una mujer? Porque aparte te veo así súper independiente, y creo que tiene que ver mucho con ese aliado que tienes en casa. Esa persona, llámense tus papás, pero también tu pareja, ¿no? Que está apoyándote. Y ahora quisiera hablar de la importancia de tener una red de apoyo para poder desarrollarte profesionalmente, por una parte, y la importancia de tener un aliado ¿qué características tiene que tener ese aliado y por qué es importante también apoyarte de una red para que cumplas tus objetivos?
Uy, pues mira, no sé, ahora sí que yo puedo hablar solo de mi experiencia personal, o sea, no me gustaría generalizar porque tal vez la situación no sea así para todas, pero siento que las mamás que trabajamos sobre todo, o te digo en mi caso, tú tenías un mundo que era tu trabajo y otro mundo que era la casa, ¿no? Entonces, bien te podías dividir entre los dos. Siempre era una cuestión de córrele por el niño, porque ya se va a vencer el tiempo en la guardería, ahora llégate al trabajo, ahora tienes que estar más temprano, etcétera. Y creo que a partir del momento de la contingencia, para nosotras esos dos mundos, como un diagrama de Venn, se llama, el diagrama que se junta en circulitos, bueno, se nos juntaron en el mismo círculo. Entonces, estás en el mismo espacio donde trabajas, donde cocinas, donde a mí me tocó estar embarazada, encerrada, con un niño en preescolar, luego tuve al bebé, entonces estaba el bebé y el otro niño en sus clases, o sea, se juntaron todos los mundos. Y yo creo que más que nada, siempre ha sido necesaria esa tribu. Hay un dicho que, si mal no me equivoco, es un dicho africano que dice que se necesita una tribu para criar un niño. Y yo creo que no puede eso estar más cerca de lo que en realidad es, ¿no? O sea, sí, las mamás en muchos aspectos somos responsables de la crianza porque vivimos en una cultura donde los hijos están muchísimo más apegados a la mamá. Hay muchísimo más tiempo permitido por ley para que las mamás estén con sus hijos de lo que está permitido que los hombres estén con sus hijos al nacer. Siempre es mejor visto, por ejemplo, que las mamás dejen su trabajo por ir a ver el Festival del Día de las Madres, que los papás dejen su trabajo que porque el niño está enfermo. Sí, o sea, socialmente es más aceptado que la mujer ocupe esos espacios, ¿no? Como de crianza, pero creo que estas mujeres modernas, de la cual, bueno, me enorgullezco de creer que soy una, sí necesitan tener ese aliado porque somos mujeres que tenemos nuestros propios sueños, nuestras propias metas. Sí, entre esos sueños y metas están en los hijos, está el bienestar de los hijos, está el darle tiempo de calidad a ellos, pero también está el crecer en áreas profesionales, en áreas personales, de esparcimiento, de continuar siendo mujeres. Y en mi caso, mis mayores aliados son mis papás. Mis papás los tengo aquí cerquita, gracias a Dios. Mi mamá me ayuda mucho con el bebé, con el niño más chiquito. Mi esposo también es, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, él está afuera trabajando porque así es la naturaleza de su trabajo, pero al llegar aquí tenemos una muy buena división de tareas, de ocupaciones, de responsabilidades con los hijos. Oye, estoy cansada, ahora te va a ti, bueno, yo ya, ahora te va a ti. Entonces, un buen aliado tiene que ser alguien que quiera romper paradigmas contigo, para empezar, porque no está fácil y no está bien visto. A los hombres también corren el riesgo de que se les llame mandilones, X, Y, etcétera. Y creo que tienen que ser hombres bastante seguros de sí mismos, de que quieren romper esos paradigmas contigo, de que no estás loca por exigir que las cosas sean mitad-mitad. O sea, que compartan absolutamente todo, los miedos, los deseos, las inquietudes, las ganas de salir adelante, pero también tienen que ser hombres que, además de decir las cosas que ellos quieren hacer, escuchen, que creo que es algo que los hombres están aprendiendo a hacer. Estas nuevas generaciones están escuchando. Antes, ni qué decir de, bueno, a lo mejor las mamás se quejaban y decían, y tu mamá, bueno, no sé, mi mamá salía a trabajar, pero mi mamá cargaba con esas culpas y esas responsabilidades sola, y a lo mejor se las comentaba a mi papá, pero rebotaban. Y estas nuevas generaciones tienen que ser hombres que escuchen, que reciban tus quejas, pero que además de escucharte digan, bueno, aquí estoy yo y qué puedo hacer para apoyarte, o sea, tú eres mi pareja, ¿cómo hacemos que esto funcione? Hay mucho camino que recorrer todavía. Hay muchos hombres que no escuchan, pero estoy segurísima que eso está cambiando. O sea, que ahorita a lo mejor se hacen como que no escuchan, pero hay cosas que ya se les están quedando detrás. Además, son hombres cuya generación, esta generación de hombres, sus mamás ya trabajaron. Entonces saben ese otro aspecto, o sea, lo conocen. A lo mejor hay unos que dicen, no, pues yo no quiero que mi mujer trabaje, ¿no? Pero ya vivieron con una mamá que trabajó, la suya. Entonces siento que están un poquito más perceptivos. Ojalá, yo no tengo hijas, yo tengo puros niños, pero ojalá otras niñas de generaciones futuras encuentren esa posibilidad de aliarse con parejas que las escuchen sobre todo y que estén dispuestos a entrarle.
Muy bien. Otra de las cosas de las que quiero hablar contigo, y sé que tienes también una postura muy clara, es sobre el tema del aborto. ¿La maternidad será deseada o no será? Cuéntanos un poquito más de esto y por qué. Y tú que eres una madre, además, creo que tienes como una opinión que decir sobre otras que no lo hemos sido, ¿no? Cuéntanos un poco.
Mira, yo siempre, cuando me preguntan, oye, ¿cómo sabías que querías tener hijos? Y yo siempre digo que desde niña, una de las cosas que yo quería hacer en la vida era mamá. Pero te estoy diciendo así, una de las cosas que yo quería hacer. No era la cosa que yo quería hacer. Es un agregado en mi vida. Mis hijos son una decisión pensada, razonada y deseada. Y yo creo que como mujer no hay más poder absoluto que la decisión de crear vida o no. Y ese es el poder de una misma. O sea, la maternidad es una cuestión tan difícil, tan complicada, que te enfrenta a tantas realidades propias, ajenas, a tantos miedos, que yo no veo el por qué tendría que ser una obligación para todas. O sea, este es un camino que se elige. Porque tú estás consciente de lo que va a significar traer una vida al mundo con todo lo que eso implica, ¿no? La maternidad tiene que ser deseada, porque así como es difícil, la tienes que querer con todas las ganas y, o sea, estar dispuesta a enfrentarte a todo lo que te vas a enfrentar con todo el corazón y con todas las ganas. Creo que la mujer en muchos aspectos ha sido ignorada por las leyes. No te puedo dar el dato concreto ahorita en la entrevista, pero no llevamos más de 40 años donde se nos autorizó tener nuestras propias cuentas bancarias. Entonces, ¿por qué habríamos de dejar la decisión sobre la maternidad a otros? A otras mujeres o a otros hombres. O sea, es una decisión propia, muy personal. La maternidad, yo siempre he dicho que es esa fina línea entre la vida y la muerte. O sea, es en un momento puedes estar muy bien y minutos después te da una complicación en el embarazo que pone tu vida en riesgo o la de tu bebé en riesgo. Entonces, ¿por qué debería una mujer dejarle ese poder de decisión a alguien más? Yo estoy a favor de la despenalización del aborto porque no considero que esa decisión personal tenga que someterse a la moral o a la religión de otros. Personalmente yo no abortaría, por eso tengo a mis dos hijos, son mis dos embarazos y aquí están, pero mi moral, mi religión, mis principios no deben ser los de otra mujer. Yo respeto el derecho de todas las mujeres a decidir, sea cual sea su decisión, sea el embarazarse y abortar, sea el de tener hijos, el de no tenerlos. Creo que, bueno, ¿no sería más fácil que habláramos, que dejáramos de hablar del aborto y empezáramos a hablar de esa otra mitad de la población que tiene el 50% de la responsabilidad y no hacen nada al respecto? ¿No podríamos, en vez de hablar del aborto, hablar de vasectomías obligadas, de, no sé, educación sexual obligatoria en las escuelas, de anticonceptivos disponibles de manera gratuita para los adolescentes? O sea, podríamos hablar de otros temas, pero ya ha llegado el caso del aborto, respecto a la decisión de cada mujer, y no creo que el término provida está mal empleado, porque los provida son pronacimiento, pero no nada más traer al mundo a un niño implica, bueno, ya nació y ya, ¿no? Ya mi trabajo aquí está hecho. Es una vida, hay que ser procrianza, hay que ser provida en el aspecto de qué vamos a hacer con esta nueva vida que ya llegó, y además provida en el aspecto también de las mujeres. ¿Qué está pasando con todas esas mujeres que se realizan abortos clandestinos y que mueren en la clandestinidad desangradas, donde se les niega la atención médica? yo personalmente te digo, yo no me practicaría un aborto, pero ¿por qué esas mujeres deberían morir? O sea, se me hace injusto, se me hace inhumano. Entonces, por ahí va mi comentario. A veces sí me crucifican por mis opiniones, pero yo siempre les digo, la maternidad es tan difícil, que solo la recomendaría para quienes estén 100% seguras que la desean, o sea, quien no. Y a lo mejor puede haber mujeres que aborten y que al cabo de unos años decidan que siempre sí quisieron tener un hijo, y está bien, hay momentos para cada una. Y digo, cualquier opción, cualquier decisión, cualquier, ¿cómo te diré?, cualquier justificación para un aborto es válida, porque es válida para esa mujer. No tendría que ser para mí o para ti o para otra persona. Para ella lo fue y hay que respetarlo.
Claro, sí. De hecho, este debate de la autonomía de los cuerpos, sobre todo, no sé, yo soy también del norte y creo que no pudiera tener esta conversación con un familiar, pero creo que también en esto las nuevas generaciones vienen también como muy, muy claras al respecto, ¿no? Mi vida, mi decisión, mi cuerpo, yo decido qué hago, ¿no? Con eso. Entonces.
Sí. Y mira, yo tengo muchos amigos muy católicos a mi alrededor, yo soy católica, pero, o sea, de los cuales me hablan, oye, yo no estoy a favor absolutamente del aborto, y les digo, o sea, está bien, ¿verdad? Cada quien su decisión, cada quien sus posturas, pero le digo, pero, pues yo tampoco quiero abortar, pero el que yo no quiera abortar no significa que tenga que poner mis preceptos morales antes de cualquier otra persona. Yo tampoco puedo tener estas conversaciones con mis papás, con familiares, deja tú, o sea, hablar no solo de aborto, de transexualidad, de homosexualidad, de política, o sea, son cosas que a mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, retomando lo de las redes sociales, que los chavos se están atreviendo a hablar. O sea, yo, bueno, creo que si acaso conocía a una o dos personas, a una persona transexual, o que yo supiera que era transexual en toda mi vida, bueno, pero ahora hay mucha gente que está abriéndose, que está hablando de cualquier tema, y siento que es parte de eso, ¿no? O sea, que espero no llegar al punto de como las generaciones de mis papás, de que no quiero hablar de eso. O sea, a mí me gusta mucho cuestionarme y que me presenten esas otras realidades y decir, ah, órale, o sea, eso no lo había considerado, no sé.
Sí, definitivamente creo que sí somos, bueno, personalmente voy a hablar de eso, muy diferentes a cuando salimos de la carrera o estábamos en la preparatoria. Yo también en mi familia son católicos. Hay un movimiento, justo me acabo de acordar, en Argentina muy fuerte, que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces yo creo que muchos movimientos como ese impulsaron la despenalización, al menos en Argentina, y yo creo que México pudiera estar cerca, tal vez si tuviéramos un presidente que fuera más claro al posicionarse en estas temáticas, ¿no? Pero bueno, para no entrar tampoco en temas de política, porque no es el caso de este podcast, quiero saber, hablando ya de maternidades deseadas, ¿cuáles son los principales retos de ser mamá y de ser una profesional con sueños, metas, objetivos? ¿Cuál ha sido el principal reto para ti? Y además, ¿qué te ha enseñado tu maternidad? O tus hijos incluso.
Fíjate que hay un muy buen libro que me regaló una amiga de Argentina, justo, que cuando me dijiste que tenía que recomendar libros, dije, ay, me acordé de ese, y dije, lo voy a buscar. Se llama Madres Arrepentidas, y la autora es Orna Donat. Donat con TH, TH al final. Este libro, ella es socióloga y es un estudio que hace sobre, creo que hace entrevistas a muchas mamás, y hace un libro de estas entrevistas a madres, ¿no? De lo que para ellas significa la maternidad. Yo siempre digo que mis hijos son lo más preciado que yo tengo en este mundo, son mi mayor tesoro, pero odio ser su mamá. O sea, odio, es como dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿qué te refieres con esa respuesta? Bueno, odio ser la mamá, entre comillas, odio ser esa persona que tiene que caber hablando de cajones, en ese cajón específico de la manera en la que tiene que ser la mamá. O sea, yo me he enfrentado como mamá a dichos de mis papás, de mi esposo, de mis suegros, de amigas, de ser mamá es invitar a cualquiera que te dé su opinión al respecto de temas que son muy personales y que te corresponden solamente a ti y a tu pareja, ¿no? Me han dicho que, por ejemplo, el embarazo iba a ser fácil, que para qué me quejaba, para qué lloraba, si yo lo había elegido. Me han dicho, bueno, es que tú no puedes salir, tú tienes que cuidar a tu hijo porque ese es tu papel. Me han hecho muchas alusiones al típico rol de la mamá abnegada. Yo siempre me ando peleando con amigas en Facebook porque a veces postean unas cosas muy locas de que es que yo nada más quiero que me den permiso de irme un día de la casa para tener un día sola. Una vez puso una amiga y yo le dije, pero ¿por qué tendrías que pedir permiso? ¡Salte! ¡Vete a hacer la vida! Y yo soy una persona muy rebelde, soy muy contestona, tengo mecha corta, o sea, eso de manera personal. Y entonces yo siento que es algo que conmigo no va por esas razones, porque así es mi personalidad, pero siento que también que es una cuestión filosófica. Muchas veces la maternidad es vista por las mujeres como una cárcel, porque tienen que caber aquí dentro. Esto que tú quieres, eso está fuera de la cárcel, de las rejas, entonces a eso no puedes, eso no es para ti. Y ahí está el error. Esa idea preconcebida de la maternidad como el deber ser, eso está mal, porque hay muchos tipos de maternidades. Hay mamás que van a ser abnegadas porque esa es su decisión, check, perfecto. Hay mamás que van a trabajar, cuya prioridad es el trabajo, es su desarrollo profesional, perfecto. Hay mamás que van a ser colecho y que la crianza respetuosa y perfecto. O sea, el caso es aquí que no vamos a encasillar. ¿Por qué las mujeres tendríamos que caber otra vez? ¿Por qué ese afán de encajonarnos, de ponernos etiquetas, de querer decir tú eres mamá, tú solo te puedes comportar así, tú eres mamá, tú no te puedes tomar fotos desnuda porque eso atenta contra la dignidad de tus hijos? ¿Por qué? Es mi cuerpo, este mismo cuerpo que los formó, que los creó, que los trajo al mundo y es mío. A mí a veces me decía mucho una amiga, oye, y cuando tú tengas a tus hijos, ¿vas a cambiar tu foto de perfil a la foto de ellos? Y a mí eso es algo tan visual, tan básico, tan tangible, que yo siempre digo, sí, cuando eres madre te pierdes un poquito los primeros años, sí. Totalmente, eso no lo voy a cuestionar. Desde el proceso del embarazo es como que tú y el bebé son uno mismo, das a luz, amamantas, etcétera, es como que es una extensión de ti, pero tiene que llegar un momento en el que las mujeres volteen para atrás y digan, chis, o sea, ok, sí, tuve un hijo, pero el hijo no soy yo. Y creo que la cultura nos ha hecho creer que los hijos son una extensión propia, pero la realidad es que no. O sea, yo con mis hijos, ¿cómo soy? Soy una mamá gritona, sí, los regaño, soy enojona, o sea, los quiero, los abrazo, los lleno de besos, los regaño, les doy dulces, les doy espinacas, les doy de todo. Y mi maternidad tiene que caminar conmigo, o sea, no... A mí no va a ser un lastre para mí porque yo la elegí. Si es un lastre, entonces fue la decisión equivocada o el enfoque que tienes está equivocado. O sea, hay que cambiar nosotras también ese chip. La maternidad no es un me voy a quedar en esta jaula para siempre y ya hay cosas que ya no puedo hacer, no. Y eso es algo que yo siempre digo que la generación de nuestras mamás es la generación de las supermujeres. ¿Por qué? Porque mi mamá, al menos, mi mamá tuvo dos hijas, trabajaba a tiempo completo, le hacía el lunch al marido, se hacía cargo de la casa porque el marido trabajaba por turnos y fue la supermamá, hizo de todo. Yo siempre le digo, yo no quiero ser una supermamá, yo no quiero ser perfecta en la cocina, en la cama, con los hijos, yo quiero ser una mujer normal, con mis faltas, con mis deseos y mis ambiciones. Y probablemente sabes que sí, en algunas cosas falle, pero es normal, soy un ser humano. Y yo creo que a las mamás a veces no se les permite ser humanos. O sea, sea, yo he tenido ahorita en la pandemia, a mí emocionalmente me ha pegado mucho porque yo soy perro de la calle, o sea, a mí me encanta andar en la calle haciendo nada, pero en la calle. Y hay veces en que yo me he puesto a llorar con los hijos y mi mamá, mi propia mamá me ha hecho el comentario de tú tienes que ser fuerte por tus hijos. No, mamá, yo tengo que ser fuerte, pero también tengo que enseñarles que ser vulnerable está bien, que estar triste está bien, que no tiene absolutamente nada de malo y que al contrario, soy humana, me equivoco, lloro y mañana es otro día y voy a volver a empezar. O sea, incluso cuando yo regaño a mis hijos y cuando a veces me paso de la raya, yo hablo con Piero, que es mi niño más grande, y le digo, me equivoqué, estoy mal, actué de mi enojo, no debía hablarte así. Y a veces dicen, oye, pero eso no es perder un poquito de autoridad ante tu hijo. Pues yo lo considero que no. Eso es decirte, oye, hago mal, me equivoco, soy humana y te pido disculpas por eso. O sea, tuve una equivocación, pero vamos a caminar a través de la equivocación y vamos a hacer las cosas bien. O sea, contrario a nosotros, que yo he escuchado muchos testimonios de que, oye, mis papás eran mis héroes cuando era niño y cuando crecí, me di cuenta que son adultos y se equivocan y hacen tarugadas como uno. Pues sí. Entonces, ¿por qué no ahorramos ese shock y lo vamos asimilando desde la infancia de nuestros niños? O sea, ¿sabes qué? Mi mamá sí se enoja y sí se equivoca, pero me pide disculpas. ¿No? O sea,
qué diferentes seres humanos o incluso hombres tendríamos ahora si no los hubieran educado antes de que llorar era de niñas, llorar está mal, no te puedes poner nada rosa. O sea, creo que sí nuestra generación vino a romper esos paradigmas a los que nuestros padres se tuvieron que ceñir. Pero bueno, ahora que estamos hablando también de salud emocional, de la pandemia, de cómo nos está pegando, ¿cómo cuidas tu salud emocional? Y cómo también, si tienes alguna práctica espiritual o incluso si tomas terapia, ¿cómo le haces para sobrellevar la pandemia emocionalmente?
Mira, actualmente no tomo terapia, pero hace 6 años me encontraba muy mal emocionalmente, todo a raíz de que vivíamos en Guadalajara y tuvimos que dejar Guadalajara por una situación personal de seguridad muy fuerte. Me vine a Monterrey y empiezo con mi trabajo de fotografía aquí, no quiere despegar como yo estaba acostumbrada que despegara, fueron unos años medios turbulentos. Voy a terapia y me diagnostican depresión y ansiedad. Fui a terapia un tiempo y súper bien me fue, o sea, la verdad la terapia la recomiendo ampliamente, excelente servicio, 5 estrellitas. Es súper necesaria, es parte de la canasta básica, es, híjole, si quienes nos escuchan nunca han tomado terapia, bueno, se los súper recomiendo y a quienes sí, pues no me dejarán mentir. Yo, por cuestiones económicas, ya no regresé a terapia, pero siento que me sirvió mucho esa mirada hacia adentro para darme cuenta de cosas, de cómo soy, ¿no? Soy una persona muy exigente para conmigo misma y con los demás, o sea, me encanta tener el control de todo, a pesar de que puedo parecer un caos, pero en mi mente todas las cosas como que se establecen, se encajonan, siempre con los cajones las ordeno, hago una dinámica, etcétera, y la pandemia para mí ha sido muy fuerte. Desde que nos anunciaron que nos iban a encerrar, yo sabía que esto no iba a durar 2 meses. Yo dije, ¿un virus? O sea, claro que estamos locos en creer que vamos a controlar un virus en 2 meses, claro que no, y pues aquí seguimos, ya vamos para el año. Ha sido una cuestión, eso de los, ¿te acuerdas lo de los círculos que se juntaron? A mí se me juntaron todos los círculos en uno: embarazo, nuevo bebé, hijo en preescolar, graduación, trabajo de tiempo completo, foto, marido en casa, bueno, todo. Todo, todo, todo. Entonces, siendo ansiosa y con tendencia a la depresión, el autocuidado es canasta básica. Tengo que No veo noticias, para empezar, solo veo las noticias que me aparecen random en internet cuando abro el Facebook, cuando abro el Twitter, y no me gusta clavarme mucho porque tiendo a clavarme rapidísimo en lo negativo. Entonces lo leo siempre por encimita, menos que sea un tema que realmente digo, a ver, si quiero conocer más al respecto. Cuando veo las cifras del nivel de infectados me quiere dar para atrás, o sea, no puedo, entonces ahí me quedo. Trato también de escuchar mucha música, me gusta muchísimo bailar. Entonces tenemos aquí a veces, tengo tres perros que también es parte de la terapia. Ponemos música, la que sea, y nos ponemos a brincotear en un trampolín que tenemos aquí, o limpiamos el patio, o ordeno. Me gusta, te digo que me gusta mucho el orden, aunque soy un caos, me pongo a ordenar. Diario, tejo muchísimo, esa es mi terapia principal. Yo llega mi esposo de trabajar, acuesto al bebé, lo duermo, me pongo a ver series y a tejer, básicamente. Y creo que también es bien importante cuidar nuestra alimentación, porque también cuando empezó la pandemia yo era de pedir todos los días comida y mugrero, y me encanta y me fascina y no tiene absolutamente nada de malo, pero siento que a la larga también me sentía muy cansada, me agotaba rápido, y eso también te va afectando a nivel emocional. Entonces hay que meterle un poquito más de verduras, que no se mueran esas verduras al final del refrigerador. Hay que meterle fruta, hay que tomar mucha agua, hay que salir al sol, hay que seguir escuchando música, hablando con amigos, texteando, escribiendo. Yo trato de esa es mi manera, mi válvula de escape, escribir, tejer. Porque, híjole, no hay de otra, y no quiero sonar cataclísmica, pero esto no va a terminar pronto, entonces hay que hacernos de esos pequeños momentitos, ¿no? También he notado que los días que no me peino y que no me maquillo me da para abajo cañón, entonces trato siempre de, sí, hay días en que no me quito la pijama, pero hay días en que, okay, no, hoy sí me voy a vestir y me voy a peinar y algo, no para otros, nadie me va a ver, sino para mí. Y pues yo, de quien más he aprendido en esta pandemia, y que se lo dije de hecho en Año Nuevo y me hizo llorar, fue mi niño, porque en Año Nuevo todos ya sabes, ¿no? De que, oye, pues ¿por qué das gracias este año y todo? Y mi niño pues agradecía pues a sus papás y todo el tiempo. Y dije, ¿sabes qué? Tú eres mi mayor maestro, porque no hay un día que no se despierte, que no esté de buen humor. O sea, todos los días está de buen humor y se despierta y servicial, y que claro que tiene momentos de ansiedad. A mi niño de 6 años le han dado ataques de ansiedad por el encierro, pero siempre, siempre lo intenta de nuevo. O sea, siempre, siempre está dispuesto a que las cosas borrón y cuenta nueva. Entonces yo creo que ese es mi mayor aprendizaje y mi mayor inspiración, porque si no, híjole, no, de veras que no, está cañón, ya estoy harta.
Me imagino. ¿Te has puesto a pensar qué harás una vez que se levante esta cuarentena indefinida? ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Así como, voy a correr ¿a qué?
Mira, lo primerito que quiero hacer es llevar a mi hijo a que se deslice por las resbaladillas acá en Chipín, que es lo primerito que quiero hacer. Después de eso, me quiero ir a la playa, porque aunque sé que mucha gente está viajando y todo, yo nada más viajé para ir a acompañar a mi abuelita en sus últimos días a Mérida, pero me da mucho miedo viajar. O sea, ya me contagié de COVID, ya nos dio a todos y no fue una experiencia emocionalmente buena. Entonces quiero cuidarme, pero acabándose esto, ya por lo menos que mucha parte de la población esté vacunada, salir, ya no digo yo, porque a nosotros no nos va a tocar vacuna, ni de los niños, pero
sí.
Pero, o sea, salir y que se diviertan, porque sabes que ahorita lo que más tristeza me da, ahora sí, como dice el dicho de, bueno, uno como quiera, pero las criaturas, o sea, son los niños, no sabes el enojo que siento de que no sé cómo lo estén manejando en otros estados, pero al menos aquí los niños tienen prohibido ir a cualquier lado, los parques están cerrados, los juegos están acordonados. Entonces, a mí eso es lo que más tristeza me da. Y yo lo primero que voy a hacer es sacar a mis niños.
Aquí una pregunta que no va mucho con el hilo, pero me quedé pensando. La pandemia, hay ya estudios que dicen que la pandemia fue manejada mejor por gobiernos encabezados por mujeres. ¿Tú qué crees que una mujer habría hecho diferente para manejar todo este caos en tu estado o en el país? ¿Qué crees que una mujer habría aportado?
Ay, no sé, es una pregunta bastante hipotética, pero yo como mujer, digo, no sé qué tan sencillo o difícil sea, ¿verdad? Pero yo como mujer me hubiera sentado con miembros de las tiendas de supermercados, de comercios grandes, de restauranteros y decirles, necesitamos quedarnos encerrados 21 días, ¿qué proponen? O sea, todo el país, nada, no va a haber ni servicio a domicilio, ni nada de nada, nos vamos a encerrar todos. Entonces, hay gente que vive al día, ¿cómo le vamos a hacer con las personas que viven al día? ¿Cómo vamos a cooperar? No sé, sacamos boletitos entre todos y que compren por boletos, raciones para un mes, o los entregamos a domicilio y que se los vamos financiando, o ¿cómo le hacemos? Yo sé, siento que han habido muchas presiones económicas y no quiero generalizar porque pues es estereotipar a los géneros, pero siento que los hombres son muy competitivos y son muy rápidos, ¿no? Y las mujeres a veces logramos, como pensamos un poquito más en, bueno, a lo mejor esto va a ser una decisión bastante difícil, pero es por el bien común, ¿no? Y a lo mejor a los hombres eso del bien común no les va mucho. Entonces, si yo fuera la presidenta o la jefa de gobierno, yo los hubiera sentado. Y la cosa está así, señores, 21 días, nadie va a salir de sus casas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Porque al menos aquí en Nuevo León los que han presionado son los empresarios y son los comercios y las tiendas grandes de que, oye, pues no tengo ventas, ¿no? Los restauranteros, los gimnasios. Siento yo que puede haber sido por ahí. O sea, y creo que, no entrando en cuestiones políticas, pero creo que nos ha faltado mucha conciencia en este país a modo general. No se lo voy a dejar nada más a una persona. Siento que no hemos sido disciplinados. Siento que igual estamos viendo solo por el bien del mío y los que viven aquí en mi casa y de los demás no me importa. Cuando el virus pues no va a respetar si te llevas, si no te llevas, si tienes dinero, si no tienes dinero. Entonces, qué mal que no tengamos una jefa de estado mujer, pero espero que el tiempo esté cerca y espero que cuando le toque, pues no le toque una decisión tan difícil, pero salga algo de eso a relucir.
Muy bien, ahora ya vamos a las preguntas, no sé, quiero poner a soñar un poco. ¿Cómo te ves en 10 años?
Ay, en 10 años, ay, yo espero que igual, pero más sabia y más tranquila. Me gustaría crecer espiritualmente en cuestión de aceptar el mundo como es y no quererlo cambiar tanto. Siento que los 20 es cuando quieres comerte al mundo y cambiar todo, ¿no? Y los 30 estás un poquito más escéptico y dándote cuenta de cómo funciona la rueda. Yo a los 40 quiero estar en paz con lo que soy, con la familia que tengo, con el mundo en el que vivo. Obviamente haciendo lo mío, no, eso no significa que me voy a quedar de brazos cruzados, pero aceptándolo sin que me quite tanto el sueño. Eso me gustaría.
¿Y cuál quieres que sea tu granito de arena, tanto para tus hijos, porque son tu mundo, pero para también otras mujeres que te están viendo a ti como ejemplo y a quienes inspiras y me quiero contar entre ellas? Cada vez que veo un post muy polémico en tu
en tu Facebook, yo digo de que, porque, o sea, esa claridad mental quisiera tenerla 5 minutos para atreverme a poner algo similar sin pensar en qué va a decir la tía, mi abuelita, mi mamá, las primas, no sé. ¿Qué quisieras dejarle a esas nuevas generaciones o a las próximas generaciones de mujeres que vienen y a tus hijos?
Mira, lo que me gustaría dejarles, sobre todo a las mujeres, a las mujeres, porque al final son mujeres con las que mis niños van a convivir, me gustaría sembrarles la semillita del amor hacia ellas. Y esa necesidad de ser para ellas únicamente. Qué gusto me daría que desde ahorita las mamás que son amigas mías o conocidas mías o que se puedan sentir inspiradas por mí no vean la necesidad de sexualizar a sus niñas, que no hablaran mal del físico de ellas como mamás frente a sus niñas y que les enseñaran que no son princesitas y que no las tienen que cuidar. O sea, yo siempre les digo a mis niños que las niñas no las tienen que cuidar ellos. Y a lo mejor son así como, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no las va a cuidar? Porque las niñas no son débiles. Porque tú te tienes que cuidar primero a ti y luego cuidas a alguien más, sea niña, niño, lo que sea. A mí me gustaría que las mujeres, sobre todo, o los hombres que puedan escucharme, piensen y digan, bueno, sí, esta chava está como media tocada, pero esto que dice me gustó y me lo quedo, sembrarles esa semillita del amor propio. A todos nos hace mucha falta. Nosotros somos hijos de una generación que se crió con padres todavía más exigentes, donde las muestras de afecto no eran comunes. Entonces nosotros somos niños que necesitamos sanar esa relación con nuestros propios padres y que proyectamos otras cosas, pero esas cosas se siguen proyectando a lo mejor en menor medida con nuestros hijos, y siento que esa semillita del amor a todos nos viene bien. O sea, este mundo sería otro mundo si nos quisiéramos un poquito más a nosotros mismos, o sea, si nos pusiéramos un poquito más enfrente, no sobre, enfrente, porque sobre eso no van. O sea, obviamente hay que respetar al otro, obviamente hay que tomar en cuenta al otro, pero yo voy primero, porque no puedo dar a otros lo que no me doy a mí mismo, nada más.
Perfecto, muy bien, pues ahora que ya hemos hablado de tus posts y de todo, ¿dónde podemos seguirte, leerte y estar al tanto de tus proyectos?
Ay, en mil redes, soy una loca, tengo mil.
dala.
Instagram, mil todo. Pero me pueden seguir en Facebook, en Facebook, Instagram, me pueden seguir en Fly, FLAWI Latina Foto, en O So Sexy México, O So Sexy es en inglés, OH So Sexy México. En Facebook abrí un blog sobre mi maternidad que se llama Mamá Promedio, donde también me pueden leer cuando gusten sobre mis quejas de la maternidad. Hablo mucho sobre concepción de género, sobre la maternidad. Como mamá, me quejo mucho de mi esposo, no le gusta, pero ni modo, se casó con esta persona que ama escribir y ama ventilar su vida. Y pues sí, en TikTok estoy como Fly, FLAWI Latina, y voy a empezar a hacer, espero, si el tiempo me lo permite, más videos distintos en TikTok, porque me la paso bailando reggaetón. Entonces, eso ya, digo, no va a dejar de suceder, pero a lo mejor sí meto un poquito más de cosas ahí distintas.
Perfecto, oye, ya nada más para cerrar, ¿tu canción favorita de reggaetón del mundo mundial? ¿Puede ser viejito, nuevo? ¿Cuál es?
Claro que va a ser de la vieja escuela. Tiene que ser Daddy Yankee, por obvias razones, porque Daddy Yankee es otra cosa. Y me da mucha risa, pero es la de El Ritmo No Perdona. O sea, es mi canción favorita del mundo mundial de reggaetón. Siempre la pongo y me da así para arriba. Y a las personas que tengan dudas sobre cómo puedo ser feminista y reggaetonera, pues también ahí échenme un inbox y platicamos.
Muchas gracias por todo. Bueno, ¿hay algo que quieras agregar que se me haya pasado preguntarte, consultarte?
Híjole. Bueno, sí, nada más mencionar también que tejo. Como ya les comenté y tengo una página que es Tejercito, vamos a reiniciar los miércoles de tejer a distancia. Normalmente tejemos para otras personas, en esta ocasión vamos a tejer para nosotros mismos, para acompañarnos en estos tiempos de pandemia. Acabo de hacer la publicación ahí, todos los miércoles se pueden integrar. Entonces, pues bienvenidos quien quiera tejer y platicar ahí un poquito con todos nosotros.
Y esto fue todo por hoy. Espero que hayas encontrado la inspiración que buscabas. Recuerda que todos los jueves hay un episodio nuevo en todas las plataformas. Si este te gustó, recomiéndalo y compártelo. ¿Quieres saber más? Síguenos en Instagram y Twitter en @tribu-podcast y en Facebook tribu.podcast. Gracias por escucharnos.